El Partido Popular señala a Rodríguez Zapatero por su complicidad con el régimen de Maduro cuando se cumple una semana después de la decisión del exmandatario venezolano. Antonio Herráez.
La Audiencia Nacional ha abierto diligencias contra el expresidente español tras una querella de acto ir por sus vínculos con Nicolás Maduro. Una semana después de la detención del expresidente de Venezuela, el secretario general del PP, Miguel Tellado, acusa a Rodríguez Zapatero de forrarse a costa del sufrimiento de los venezolanos.
Desenterró el odio en España. Con él empezó todo. Con Rodríguez Zapatero empezó todo. Pasó de la alianza de civilizaciones a aliarse con dictadores, posiblemente para forrarse. Es la hipocresía y el cinismo personificados. Es unicarne con Pedro Sánchez, porque están hechos de la misma pasta.
La dirección del PSOE gallego reúne a los suyos sumidos en una crisis interna tras la denuncia de acoso sexual contra el expresidente de la Diputación de Lugo. Al líder de los socialistas gallegos, a Gómez de Esteiro, le llegó la denuncia, pero creyó a un alcalde de Monforte de Lemos y no a la mujer. COPE Galicia, Noel Abao.
Para el secretario del PSOE gallego, la respuesta a las denuncias de mujeres socialistas no hacen débil al partido, sino que son una consecuencia de su profunda conciencia feminista. José Ramón Gómez Besteiro defiende que se actuó con rapidez tanto en la denuncia al expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, como en el presunto caso de acoso laboral contra el alcalde de Barbadas, José Carlos Galcárcel. En ambos casos se dieron de baja en el partido, pero siguen como regidores tanto en Monforte como en el pueblo ourensano. Una decisión que justifica Besteiro es estrictamente personal para los denunciantes. Este comité extraordinario ahora continuará a puerta cerrada. El debate interno, en principio, no va a trascender.
En Logroño, la Policía Nacional investiga la muerte de un joven de 20 años y una menor de 13. Sus cuerpos sin vida se han encontrado de madrugada en una acera próxima a una zona en obras de la ciudad. COPE Logroño, Manuel Pérez.
La delegación del Gobierno en La Rioja informaba a primera hora de la mañana de la localización de dos cuerpos sin vida en la calle Marqués de Larios, del barrio de Cascajos de Logroño. Se trata de un varón de 20 años y una menor de 13. Ninguno presentaba signos de violencia, lo que ha descartado la intervención en un primer momento de una tercera persona. Las cámaras de seguridad del edificio en obras donde los han encontrado rondando las 12 de la noche han captado cómo una furgoneta impactaba contra las vallas de protección de la obra. Las habrían tirado al suelo y con ello saltaba la alarma instalada. Se adentraban en el edificio y se precipitaban juntos al vacío, cayendo casi en la zona de la calzada. Agentes de Policía Nacional, Guardia Civil, se acercaban a la zona después del aviso de los responsables de la obra, acudían inmediatamente al lugar, pero poco podían hacer por ellos. Recursos del Servicio Riojano de Salud y fúnebres trasladaban los cuerpos al Instituto de Medicina Legal de Logroño, donde se deberá realizar la pertinente autopsia.
En Segovia, una mujer ha muerto tras declararse un incendio en su casa en el municipio del Real Sitio de San Ildefonso. Esta persona ha llamado al servicio de emergencias, alertando de que en el interior de la vivienda en llamas había alguien, pero al llegar los bomberos y sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento de esta mujer. Las causas del incendio todavía se están investigando.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Xavi Alonso ha hablado en rueda de prensa en la previa a la final de la Supercopa. Jairo Segurola.
El entrenador del Real Madrid ha hablado ante los medios antes de ese partido y para saber las novedades del club blanco informa desde Lleida Miguel Ángel Díaz.
Xavi Alonso ha reconocido que la final de mañana puede tener un gran impacto en lo que falta de temporada, que no será decisivo, pero sí muy importante. Además, ha dicho que el equipo necesita mañana a Vinicius sí o sí y que ojalá vuelva a sonreír. En lo deportivo, pendientes de Rüdiger y de Rodrigo. No está clara su presencia en la final de mañana. Veremos a ver esta tarde en el entrenamiento y después de las pruebas médicas. Y Xavi Alonso ha hablado sobre Mbappé y no ha dejado claro si mañana será titular o no.
Está mucho mejor. Por la tarde entrenará con el equipo y ya tendremos ya toda la información completa. También para valorarlo conjuntamente y decidir luego si está para jugar de inicio o jugar un poco menos. No somos kamikazes a la hora de tomar decisiones.
Y una última hora pendientes de ese Andorra Cultural, que la Liga ha pedido suspender por nevada, pero ambos equipos quieren jugar e informa Isaac Fouto que si da tiempo a quitar la nieve, la Liga podría retrasar el partido hasta las 6:30.
Sigue el fin de semana de COPE.
Antonio, muchísimas gracias. Actualizamos la información a la 1, a las 12 en las Islas Canarias. Y si ocurre cualquier cosa, te lo contamos en fin de semana.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE, estar informado. Forever.
12:05, las 11:05 y nos escuchas desde las Islas Canarias. Menos mal que tenemos este respiro en el fin de semana para dejar a un lado las penurias, la incertidumbre, los miedos, el que va a venir y hablar de otras cosas que también son importantes en la vida y que nos ayudan a relajarnos un poquito. Viene la hora de Carmen Lomana, que nos vamos a perder, Diego González, esta semana también, su look, porque no la tenemos con nosotros.
Vaya, hombre. ¿Qué tal, Bea? Buenos días.
Buenos días. Carmen, ¿qué tal?
Buenos
¿cómo estás?
Buenos días a todos. Pues desde una esplendorosa Sevilla. Estoy muy bien.
¿Y de temperatura qué tal? Porque decía José Manuel Aguilar hace un momento que en Córdoba muchísimo frío. No sé si en Sevilla se da la misma tónica.
Bueno, Córdoba yo creo que tiene un clima más extremo que Sevilla. Aquí por la mañana, pues a las 8, las 7 hacía frío. Pero ahora no, ahora es, bueno, o sea, tampoco hace calor, pero es una temperatura ideal, con una luz como solo Sevilla tiene el color especial.
Eso es, ¿no? Sí. Eso decía la canción. Bueno, decía que nos perdemos tu look, así que te toca describirlo. No sé si te pillamos ya de punta en blanco o si estás todavía...
No.
Con el pijama.
Estoy en la habitación, que he estado viendo un programa musical en televisión que me ha dejado ahí. ¿No? Y estoy duchada y con una bata de seda muy bonita, color melocotón. Ribeteada de encaje antiguo. No, la verdad es que es muy bonita.
Oye, Carmen, ¿qué te han traído los reyes?
Pues yo soy mi reina. No, me han traído algo que me apetecía mucho. Un bolso de Hermes pequeño, no muy grande, negro, con herrajes dorados. O sea, algo que es muy práctico también, porque tenía otros bolsos muy grandes que me pesaban y este me encanta.
Vaya con los reyes,
¿no? Han sido muy generosos.
Se han portado.
Pues sí, porque yo también me he portado muy bien, ¿no? Entonces, pues les he pedido, estaba en dudas, digo, bueno, si no, ya veremos.
¿Y tú eres de bolso grande o pequeño? Porque dices que este de Hermes es pequeño, yo no sé con qué tipo de bolso te sientas más cómoda.
25 centímetros, 28, es un tamaño que ahora me va muy bien.
Tamaño medio.
La mayoría de los que tengo son 30, 35. Y vuelven los bolsos grandes otra vez.
A mí me han regalado uno que es un saco. Digo, bueno, para venir a trabajar me viene muy bien, porque entre que llevamos a veces el ordenador, el libro, ropa por demás para estos días de invierno, digo, pues ni tan mal.
Claro. es que depende para qué lo uses. Pero un bolso de tarde y noche supone que no vas a llevar nada más que las llaves, la barra de labios, tal... Entonces, la tendencia es que sean más pequeños. Pero si no, pues oye, cada uno lo que le convenga. Yo lo que pasa es que tengo un hombro con el manguito rotador hecho puré de jugar al tenis. ¿Ves lo que pasa? Sí, yo por eso digo, el deporte está sobrevalorado.
Eso te lo tendrá que mirar bien el fisio, que ya verás cómo te alivia muchísimo. Pero no dejes de hacer deporte aunque no te guste.
Oye, Carmen, ya que hablas de bolsos y de lo que cabe o no cabe en el bolso, ¿qué llevas en el bolso?
De todo. O sea, hay una cantidad de cosas, demasiado, pero es que siempre con él, por si acaso, ¿no? Bueno, llevo siempre una bolsita con cosas de arreglarme un poco, de retocarme. Luego llevo el tarjetero, con las tarjetas, dinero, carnet de identidad, tarjeta de seguridad social, bueno, todo eso. Kleenex, un pañuelo bonito de los de toda la vida, estos blancos con encaje. Por si acaso, pues no sé, tengo que llorar o algo.
No sacas los Kleenex, sacas el pañuelo de tela.
Claro. Y bueno, pues es que no sé, bastantes cosas. ¿Y qué ahora en este momento no me acuerdo.
Y ahora que lo dices, ¿qué te hace llorar para que tengas que llevar siempre ese pañuelo bordado? ¿Qué cosas te emocionan y te hacen llorar?
Yo últimamente cada vez me emociono por más cosas simples, ¿no? A veces, la belleza me emociona mucho. Estoy viendo, a lo mejor, oyendo un concierto o viendo, escuchando un aria de ópera en el Real... Y me emociono hasta llorar. O algo que cuenta. El otro día me hizo llorar un chico, estaba ahí en Instagram y me saltó un chico venezolano, jovencito, que había nacido durante la dictadura, ahora tenía 26 años, y decía, ¿qué sabrán ustedes? ¿Qué sabrán ustedes de lo que hemos pasado? Y iba contando el hambre, el no tener ni para pasta de dientes. No, mira, un chico estupendo, tuve que dejar el colegio cuando tenía 13 años o 14, no recuerdo, porque tenía que trabajar, aunque lo que me pagaban era una miseria. O sea, iba haciendo como todo un recuento de lo que ha sido para la clase media este horror del chavismo. Porque también te diré que ahora en Venezuela había una clase privilegiada que vivían como si allí no pasara nada. Tenían una zona de Caracas donde podías pagar en dólares, restaurantes fantásticos, todo, pero para ellos.
Bueno, ahora que hablas de esas riquezas, muy bonito el traje que llevó Delcy Rodríguez en su compromiso con como no, presidenta, si es que pero costaba $14,000, ¿no? Me ha parecido leer.
No, pero si siempre hacen lo mismo, todos estos comunistas o socialcomunistas, lo único que hacen luego es imitar todos los hábitos burgueses que ellos decían que eran horribles, pero exageradamente, porque como nunca se han podido comprar vestidos bonitos, yo no sé por qué, pero suelen hacerlo. Porque era una exageración ese vestido, lo caro que es.
Sí, una firma italiana, estoy leyendo, un precio exclusivo.
Sí, seguro.
Fue el que llevaba en su jura como presidenta, de un verde turquesa.
En Venezuela hay unos diseñadores buenísimos, unas modistas y modistos fantásticos. No, eso no. Al pueblo no hay que ayudarle. A la gente que trabaja allí no. Me voy a Italia a comprarme un vestido. Eso lo hacían también en la época de Felipe González. Iban todos a Italia, todos, no sé, pero muchos, el vicepresidente, desde luego, Guerra, todos los trajes, todas las camisas se las hacían en Italia. O sea, por eso te digo que yo ya, ¿qué me vas a contar? Estoy un poco de vuelta porque lo he visto todo.
Vamos a cambiar de tercio, ¿no, Carmen? Vamos a con algo más...
Sí,
alegre,
no,
y un tanto curioso,
seguro,
porque hay oyentes que nos preguntan.
Venezuela se va a arreglar, ya lo veréis.
Claro que sí.
Ya de hecho,
hombre, la esperanza incluso... que no se nos pierda, porque es lo que nos va sosteniendo a todos.
El que empiecen a desarrollar el petróleo, algo de riqueza les va a dar. Leer hoy mi crónica, que yo creo que os va a gustar mucho.
Vamos ya, ahora sí que sí, con el consultorio.
Vamos
que tenemos muchas preguntas de los oyentes.
Curiosidad, ¿no? Para empezar,
venga,
una por fechas, para bodas.
Hola, Carmen. Quería preguntarte algo, y es que he escuchado que está empezando a ponerse de moda casarse en pleno 31 de diciembre, en Nochevieja. Y te quería preguntar, bueno, no sé, ¿a ti qué te parece haber escogido pues este día tan especial, ¿no? Para la boda, precisamente, como mezclando dos cosas. Y bueno, y pues como una segunda pregunta o segunda parte de la pregunta, ¿cuál crees que es o tu época favorita o tú la crees que es la época ideal del año para casarse? Un abrazo.
Oye, el postre ya lo tienen, ¿no? Con las uvas.
Casarse en Nochevieja.
Bueno,
ya tienes a la familia.
A mí no me gusta, no me parece adecuado. El día de tu boda es el día de tu boda. Que sea el evento del día. Y además va a ir mucha más gente si no te casas el día de fin de año, yo creo. Porque todo el mundo está con la familia, sus cosas, amigos... No me parece un día adecuado, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. A mí no me hubiera gustado casarme el 31 de diciembre. Yo me casé el 13 de diciembre, el día de Santa Lucía, porque las bodas de invierno son muy bonitas, pero no, el día de fin de año está para fin de año. No,
¿lo del día 13 ni te cases ni te embarques? ¿Es ese
pues
el refrán así?
¿En martes?
Ah, mira, me dicen que en martes.
No era martes, era sábado.
Decía el refrán, el martes 13 es ni te cases ni te embarques, o martes a secas,
sí.
Ni te cases ni te embarques.
Martes, ni te cases ni te embarques. Porque el 13 para mí es un buen número, me gusta.
A mí también me gusta el 13, no soy supersticiosa.
¿Y luego qué época del año me gustaría casar? Bueno, pues... yo creo que todo el mundo lo tiene, la primavera, el verano, sí, pero hay un follón que luego no encuentras iglesia ni restaurante. Me gusta mucho el otoño, me encanta octubre, final de septiembre, incluso el invierno. Las bodas de invierno son muy elegantes, Los trajes de novia de invierno también me encanta.
Depende de la zona, ¿no?
Cásate en Burgos.
Pero no más de diciembre, porque claro, enero, febrero te puede pillar una nevada, en fin, depende. Cada uno que se case cuando quiera, cuando le guste, cuando esté más feliz.
Aunque sea el 31, Carmen, de diciembre.
Aunque sea el 31, efectivamente, pues si es una boda muy privada, pues muy bien, terminas un año y empiezas otro.
Bueno, vamos con otra de las consultas, aunque me gustaría, entre consulta y consulta, corregirme a mí misma, porque he visto otra información que dice que el traje de Delcy Rodríguez, Made in Italy, estaba valorado en 700 euros. No es lo mismo 14.000 dólares que 700 euros.
Bueno, desde luego.
Aún así, es un
no
buen pico. Es un buen pico.
No, 700 está bien.
Está para bien, ¿no? Para una presidenta.
Institucional, presidenta, y que estos están todos forrados, te diré.
Vale. O sea,
pero a niveles estratosféricos.
Dicho esto, vamos ahora sí con otra consulta, Diego.
Buenos días, Carmen. He escuchado por la radio que hoy es el Día Mundial de la Gente Peculiar. Quería preguntarte, ¿cuál es la persona más peculiar que conoces?
Gente peculiar.
Bueno, gente un poco especial, diferente. Pero que eso no quiere decir que sean peores, ¿no? Me imagino. Conozco mucha gente peculiar, ¿eh? No te creas.
Es un poco subjetivo, ¿no?
¿No nos vas a dar nombres?
Bastantes, ¿eh? Pero tampoco, no sé, yo creo que no voy a dar nombres. Porque todos son conocidos. Conocidos de todos, de vosotros, de nuestros oyentes. Y a lo mejor ellos no se dan cuenta que son peculiares. Claro. Pensad un poco, a ver, decid vosotros.
Yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Diego, que dice que esto es muy subjetivo, porque al final quizá tú dices que peculiar es el otro y el otro piensa de ti que la peculiar eres tú, porque tiene que ver con tu forma de actuar, de pensar, de sentir, y está claro que en eso somos únicos.
O la vestimenta, ¿no? O la hora, como dice Carmen, a la hora de hablar. Estoy pensando ahora mismo en un amigo que viste muy moderno y me puede llamar la atención o llamarlo peculiar, pero tampoco
peculiar para
él
tanto. No es. Seguramente para él serás peculiar tú porque vas
sí,
muy clásico.
Sí, porque voy igual que toda la vida.
Así que eso no es. No, es bueno, peculiar, extravagante, enloquecido es Trump, por ejemplo.
Bueno,
cuando
sí.
Sale,
sale. Carmen, ¿no le viste ayer que llevaba un pin en la solapa que era una comedia de sí mismo? Era un mini Trump chiquitito, en pin, sí, vestido con su traje azul y su melena rubia.
Está como un cencerro.
Merchandising de Trump causa furor.
Si no está como un cencerro, todavía peor porque lo parece. Porque imita a la gente sin ningún pudor. Hace unos gestos bastante feos y soeces.
Tiene esta línea de ropa, estoy pensando ahora.
Se da esa especie de... Nosotros le llamábamos tan, que era un líquido que te ponía morena, pero no, te ponía naranja si estabas blanca.
Es
y
naranja, sí.
Sale naranja. Naranja con ese pelo. Y encima se lo da muy mal, porque se le nota la raya de donde termina el donde empieza el blanco.
Claro, con todos los asesores que tiene, alguien tiene que maquillarle mejor. Es verdad que
yo
esta semana...
Yo creo que le tienen... Fíjate, yo creo que los republicanos le tienen para que haga el show y tal, y entretenga, porque no es normal. Porque todo esto que estamos viendo de Venezuela lo ha ideado el equipo, porque tiene un equipo muy bueno, y entre el equipo muy bueno tiene este, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que es de familia cubana.
Marco Rubio.
Que es uno de sus asesores más importantes.
Vance.
Y a él luego le dicen, y él habla y dice, y monta el show, pero... Pero no, porque además un presidente de Estados Unidos debería ser más serio. Y aunque piense, yo voy solo a por el petróleo, que os diré que no está mal, porque el petróleo lleva sin sacarse, sin desarrollarse bien, abandonado por una serie de circunstancias desde que llegó Chávez. Entonces yo creo que esto al final, yo he hablado con muchos venezolanos que viven en España y dicen, estamos seguros que desde luego... todo va a ir mejor y Dios quiera que sea así.
Ojalá, eso yo creo que es lo que desea la gente de buena fe, ¿no? Que el pueblo venezolano pueda ya empezar a respirar y a vivir en paz.
Claro, que haya una reconciliación y después elecciones, pero unas elecciones serias.
Oye, Carmen, ¿cómo vas tú en...?
Que ha hecho Trump? Bueno, yo es que no, me lanzo a hablar de política...
¿Y te desvías de nuestro, de tu consultorio?
Le iba a preguntar, ¿cómo va de nuevas tendencias?
¿En nuevas tendencias?
Sí, Carmen.
En general. Carmen. En general.
Pues
de moda.
¿De moda o de lo que no es moda? Porque la siguiente pregunta va sobre eso, sobre nuevas tendencias.
Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mira, te cuento. En una reunión comenzamos unos amigos a hablar de una tendencia que se ha extendido mucho por Alemania y parece ser que también está llegando incluso aquí a España, que se llama el hobby dogging, que es como, digamos, pasear un perro inexistente usando una correa vacía, incluso dándole órdenes y haciendo que ese perro, entre comillas, haga sus necesidades.
Bueno.
¿A ti qué te parece todo
pero
esto?
Pero eso, perdona, eso no es
¿tú crees realmente
tendencia.
Que esto puede combatir no. la soledad, como a lo mejor no, dicen algunos no, expertos? No.
Es tendencia.
Mira.
En Alemania, horror, que gracias a Dios no ha llegado aquí, ¿eh? Porque de una sensación de locura
llegará.
Pero, perdona, si alguien va haciendo eso, lo que tienen que hacer es meterle en una clínica psiquiátrica.
Ya, tampoco íbamos a ver a alguien paseando a perritos en carritos y lo estamos viendo.
Hablar por la calle solos y decirle, oye, haz pipí, haz caquita. Y haz... Yo, para empezar, es que no soporto ver las calles todas sucias por los perros. O sea, imaginaos, que todos sacamos o sacan a sus niños a hacer pipí, popó todos los días. ¿Cómo estaría todo? Pues eso, los perros son dos veces al día.
Esto, pues mira, estos que practican el jogging dog no tienen ese problema, porque no, son perros imaginarios, tienen, ni caca ni pis.
Yo creo que con el tiempo van a poner baños para perros por las calles.
A ver, yo lo que he visto en los dueños responsables, que afortunadamente cada vez son más, es que llevan unos sprays donde mezclas agua y vinagre. Entonces, donde hace pipí tu perro, echas agua y vinagre para eliminar precisamente ese olor fétido que queda cuando un perrito hace su pipí.
Pues desde luego, en mi barrio, y es un barrio bastante elegante, que hay muchísimos perros. Encima, el día que es fiesta, que no hay tanta vigilancia, ni están los porteros, ni nada, no recogen las caquitas, porque sabéis que van con un plástico y las...
Sí, eso lo llevan ya prácticamente todos.
Pues muy mal.
Bueno, pues yo me he dado cuenta, por ejemplo, el Día de Reyes, el Día de Año Nuevo, todo esto está todo perdido, porque no habían recogido nada.
¿Y si ves a alguien que no lo hace, le llamas la atención?
Pues claro que le llamo la atención. Eso no lo dudes. Le digo, oiga, por favor, recoja eso. No le da vergüenza. La calle es de todos. De los perros también, pero sobre todo de las personas.
¿Y no te gustaría tener mascota, Carmen? ¿Un perro, un gato?
No, viviendo en un piso y en una ciudad... No. Bueno, un gato sí, porque el gato es más independiente. El gato le pone su caja con tal y no te va a hacer sus necesidades por ningún otro sitio... A veces, si están de mal humor, hacen pipí y es un olor insoportable. Pero no, los animales para estar en el campo. Yo reconozco que a mucha gente le hacen compañía y por eso no lo quiero criticar. Pero yo he tenido perros, los adoraba, pero he tenido una casa con un jardín muy grande. Que los perros corrían y estaban allí, pues muy bien, como perros. Es que la gente está confundiendo. Lo que un perro es un animal y le gusta escarbar y oler y correr y vivir como un animalito. Y no que lo disfracen, le pongan abrigos, pieles, todo ya. Yo tengo una amiga que la perrita suya cogió un enfado, ¿para qué? Porque la disfrazó ahora en invierno y que nos creíamos que la perrita era medio tonta, pero no. La perrita no le gustó y nos miraba con una cara, yo creo que se sentía ridícula.
Sí, no suele gustarles el vestirse, pero sí que es verdad que algunas razas, especialmente las pequeñas, que tienen la tripa muy cerquita del suelo, en los días de lluvia y de humedad, enseguida se empapan y tienen riesgos de enfermar precisamente si esa humedad no se les protege bien de esa humedad. A mí no me gusta especialmente, pero entiendo que se haga. Y sí que es verdad qué razas, pues por ejemplo, los podencos no soportan ponerse un abrigo, un chubasquero,
claro.
Se sienten incómodos, bajan la cabeza como si estuvieran, lo digo por experiencia, avergonzados.
Claro, bajan la cabeza como avergonzados. Eso es lo que le pasó a la perrita esta. Le daba vergüenza y nos miraba así de lado como diciendo, ¿qué estáis haciendo conmigo? Claro. Es como tener, bueno, es como tener un husky en,
nos
un
reímos,
piso en Madrid en verano.
Pero en grandes tiendas donde muchos compramos ropa, ya al lado de la sección de niños tenemos sección de perros. Es un negocio. Ya, es un negocio. Vamos con otra consulta.
Comentarle si está de acuerdo con los modales y la falta de educación que se observa hoy día en gente de mediana edad, de 40 años, yo ya no digo en los jóvenes, pero qué falta de respeto a las personas mayores se observa.
Diego, nos afecta directamente y además nos llaman mayores.
Sí, nos llaman mayores, pero
maleducados.
No, yo la verdad que no he visto esa mala educación.
No, yo tampoco.
Personas
yo
mayores, no sé. ¿A qué puede referirse o dónde?
Pues, estoy de acuerdo, Diego. Yo tampoco he visto que haya un exceso. En general, creo que en España, en general, habrá gente horrible como en todo, pero en general se respeta mucho a los mayores. Creo que intentamos entre todos hacerles una vida agradable. Los centros de día donde van se lo pasan muy bien también. Y no, yo creo que es, no veo yo muy justo. Ahora, que hay gente maleducada, que no les cede el paso, que no les cede un asiento, pues es que eso se lo hacen a los mayores, a una señora embarazada, eso es gente que no tiene educación, ni modales, ni formas.
Pues mira, Carmen, quiero...
Pero en general...
Sí, contar una anécdota que vi ayer en el metro y que es muy positiva, ¿no? Para contrarrestar esta consulta de la oyente. Iba en el metro... Y entró una mujer, algo mayor, no excesivamente mayor, y un chico de unos 30 años se levantó y le cedió el asiento. Bueno, pues en las siguientes dos paradas entró un señor todavía más mayor y esa señora que se había sentado le cedió el asiento al señor que era un poquito más mayor. Era como,
qué bonito.
Y me pareció, digo, qué bonito, ¿no?
Claro,
de una manera
sí.
tan natural, no, tan orgánica.
Sí, yo creo que en general la gente es buena, es estupenda. Lo que pasa es que lo que siempre dicen, enseñan, es lo malo, porque parece que atraiga más. Pero la mayoría de la gente es educada y es buena.
Estamos en el consultorio de Carmen Lomana. Quiero recordar nuestro número de WhatsApp, donde podéis enviar vuestra consulta, vuestra nota de voz. Es el 666-55-4000. 666-55-4000. De una semana para otra, Carmen os va a contestar en este consultorio que estamos teniendo ahora.
Mm-hmm. Y que nos llegan preguntas, pues como la siguiente.
Hola, Carmen. Una pregunta. ¿Qué sueles hacer cuando estás mal? Me refiero a ¿te ayuda a aislarte o juntarte con otras personas?
¿Carmen?
Bueno, eso, sí, me he quedado reflexionando. Porque les digo a mis oyentes que yo no sé lo que me van a preguntar, prefiero no saberlo. Y si algo no puedo contestar, no contesto. Yo creo, lo que recomiendo yo es que no se queden encerrados lamiéndose las heridas y pensando que injusto y que desgraciado. Hombre, tienes que tomarte un tiempo corto, de pensar, de reflexionar, pero lo mejor que puedes hacer es salir a la calle, quedar con amigos o irte a un café donde haya más gente y ser simpático y hablar y relacionarte. Y seguro que ese mal momento se te va a olvidar y vas a volver a tu casa con otra actitud. Depende lo que sea el mal momento también. Una cosa es que te hayan salido las cosas reviradas y que no esperabas tener ese día que nos pasa a todos. Que hay días que dices, ¿para qué me habré levantado? Madre mía. Pero, y otra cosa es, por ejemplo, que se te muera alguien muy querido o que tengas una desgracia muy grande. Entonces, claro, también es mejor que procures lo antes posible salir del pozo.
¿Y estar ahí? ¿Recurres a la comida, Carmen? ¿Al típico helado? Por ejemplo,
al atracón,
o al dulce.
Pues sí. Yo un día que tengo mal, debería quedarme quieta, ¿verdad? Pues no. Le doy al chocolate, a lo que me guste, algo que me satisfaga, como queriendo compensar
lo mal que estoy o lo triste o lo malhumorada, sí, como mucho más. A mí me encantaría que se me pusiese una bola en el estómago y no comer, pero qué va.
¿Cómo? A cada uno le da por algo.
Chuches.
Mm. Claro,
a uno yo como chuches.
Y no arrepentirte,
no me como
claro.
un cocido.
Porque corres el peligro de caer en una doble depresión por el estado anímico y luego por comértelo todo.
Claro.
Totalmente, totalmente. Porque yo, a mí lo que me pierde es el dulce. Entonces, claro, ¿de qué me atiborro de dulce? Pero, y no debería, y no. Y es una de las cosas que me he propuesto este año, ¿no? No tener esa ansiedad.
Bueno, pues mira, el deporte, para que nos quite la ansiedad con los que a ti te gusta.
El deporte. Pero claro, termino de hacer deporte como el doble de bollos. Pan con mantequilla. Chocolate.
Qué rico. Bueno, pues hemos traído unas rosquillas que si hubieras venido las hubieras catado, Carmen.
Wow.
La semana que viene no sé si quedarán, pero ya sabes que aquí siempre hay algo dulce, salado. Esto es un. Hay que trabajar el fin de semana, pero lo hacemos con alegría. Son las 12:31 minutos, una hora menos en Canarias. Recuerdo el teléfono para mandar esa consulta a nuestra Carmen Lomana. Es el 666-5540-00. Un minutito. Y vamos con nuestro exprimidor, o como le gusta decir a Carmen, con la trituradora, ¿no, Carmen?
La trituradora, sí, sí. No sé por qué un día me equivoqué.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Llega a COPE el partido que paraliza el planeta fútbol.
Está todo listo, Paco, está todo preparado.
Este domingo, la primera gran final del año en un clásico. Barcelona-Real Madrid.
¡Salta los equipos, Manolo!
No te pierdas ni un segundo de la final de la Supercopa de España en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, cadena COPE, no se confunda.
Con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En belleza tenemos todo lo que necesitas para cuidarte al máximo este invierno y proteger tu piel o tu cabello. Cremas hidratantes, serums, tratamientos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero en tienda web y app.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si enero se te hace cuesta arriba, ven a Lidl y ahorra con los formatos XXL. Ahora 12 Burgers Meat mixtas por 6,99, ahorras un 18%. Y patatas por 0,75 el kilo, ahorras un 36%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Que aquí los españoles también tenemos algunas dificultades. ¿Cómo se coge una rotonda? ¿Por qué carril tengo que ir? ¿El de la izquierda, el de la derecha? ¿El cojo? ¡Sí!
¿Por no, tipo de no la has visto venir?
De pitada. Las rotondas se movían.
Como las columnas de los garajes.
¡Qué fuerte!
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
25 minutos para llegar a la una del mediodía, las 12 en las Islas Canarias, y vamos ya con el exprimidor en este 10 de enero. O la trituradora, Carmen. ¿Tú si quieres que sea la trituradora? Pues que sea la trituradora. ¿Qué tal, Carmen? De nuevo, buenas de nuevo.
Bueno, no.
Vamos a empezar con una noticia luctuosa. Fíjate que me ha sorprendido muchísimo, sobre todo porque desconocía la edad del protagonista. Muere Philippe Junot, que fue el primer marido de Carolina de Mónaco, Diego.
Y el padre de Isabel Junot, la marquesa de Cubas, que ha fallecido pues, a los 85 años, y aquí en Madrid.
Hoy he puesto una foto con él, que es muy bonita, porque era muy amiga de él. Y la he puesto en stories y me ha emocionado verle tan alegre, era un hombre arrollador.
Bueno, pues lo ha comunicado su hija mayor, Victoria, que ha sido a través de las redes sociales y decía así: ha partido de este lado del mundo en paz y rodeado de su familia el 8 de enero de 2026 en Madrid, después de una larga y hermosa vida llena de aventuras. Yo no sabía que residía en Madrid este hombre.
Últimamente, no. Él vivió en Francia, vivió últimamente con una hermana suya, Nisa, pero Philippe tenía un problema de Alzheimer o perdía la memoria, ¿no? Que se ha alargado en el tiempo porque casi no se notaba al principio, incluso hasta ahora que ya estaba peor. Y entonces se vino a vivir a Madrid, bueno, porque estaba su hija, porque su mujer Nina, que es maravillosa, aunque estaban separados, se ha encargado de estar con él, de cuidarlo. Y creo que ha tenido unos últimos años de su vida muy felices. Ha conocido a su nieta, a la hija de Isabel.
Es padre de cuatro hijos.
Es una monada preciosa de niña. Y estaba esperando otra, además. Entonces ha muerto en paz, feliz, tranquilo. Y bueno, tú sabes que a lo mejor ya su cabeza estaba por otros mundos. ¿Cuántos años tenía?
85. Cuatro hijos. La más desconocida de todas es Chloe, que nació en 2005, fruto de la relación con Helen Wendell.
Ni idea, yo esa no la conocí. Fíjate, yo conozco a los de Nina.
A mí me ha sorprendido la noticia porque mi memoria, ¿no? Era el joven moreno, era en su momento un guaperas, el playboy. Entonces, cuando de repente he visto el titular, digo... Espérate, he tenido que ir a confirmar que era él y que tenía...
Ya.
Sí.
Porque... Pero el tiempo pasa.
Claro, pero como ha sido tan discreta su vida en los últimos años, ha dejado de ocupar el papel, portadas del papel cuché que durante los años 80 y 90 tanto ocupó, pues te habías olvidado, ¿no? Y de repente dice, fallece. Y digo, ¿pero qué edad tenía?
Claro.
Bueno, pues quien ha fallecido también estas Navidades ha sido Brigitte Bardot y hemos podido ver un funeral peculiar, podríamos decir, ¿no? Estamos celebrando el Día de las Personas Peculiares. Sí. Quizá Brigitte Bardot encarnaba perfectamente el ser una persona peculiar. Y tenemos detalles de este funeral que ha despedido a la actriz a los 91 años.
Sí, y que tuvo lugar en Saint-Tropez. Eso es.
En la iglesia principal de Saint-Tropez, yo he sido una admiradora, pero fanática de Brigitte Bardot. Y Saint-Tropez es ella. Por todos los sitios hay fotos. Entonces me ha parecido muy bonito que en vez de hacerlo en París lo hayan hecho ahí. Y no sé si habéis visto a Mireille Mathieu, la cantante esa que fue famosísima.
No,
ideal.
Hemos visto a los Gypsy Kings.
Es que vosotros sois muy jóvenes.
Eso te iba a decir.
Mireille Mathieu era maravillosa.
Una de las peculiaridades del funeral ha sido la música de los Gypsy Kings que acompañó al féretro. Que ahora te digo de qué estaba hecho.
Ah. Las imágenes son emocionantes porque van los Gypsy King, que son unos cuantos, detrás del coche fúnebre por unas calles estrechas de Saint-Tropez, acompañando precisamente a la actriz.
Y sonaba esta canción, la de Yo vi, yo va. Que cada día te quiero más.
Me encantaban los Gypsy King.
La gitana rubia la llamaban.
Sí. Oye, en París los Gypsy King triunfaron, no te puedes imaginar, y a Brigitte Bardot le gustaban. Y estaba su hijo Nicolas Charrier.
Más peculiaridades, Carmen, del funeral de Brigitte Bardot. Por ejemplo, el ataúd estaba hecho de pino y mimbre, que requirió 15 horas de trabajo y fue realizado por los cesteros de la región de Somme.
¿Lo has visto? ¿Sí? El ataúd es bastante... Es hermoso, no, pero no me imaginaba que pudiera haber un ataúd de estas características.
De mimbre.
No, porque yo he visto.
Pero tenía que llevar algo de madera, por por temas legales.
Hombre, claro.
Sería por dentro.
Claro. Mm. Bueno, ella era súper especial, sobre todo en los últimos años de su vida. Yo la vi en Saint-Tropez en una exposición de fotos, creo que lo he contado, que fui con una ilusión, pues hace como 4 años. Y por verla, era mi... Mira, mejor no hubiera ido, porque además era muy cabezota y tenía un problema de caderas y no quería operarse, con lo cual iba en silla de ruedas. Y fue una exposición de fotos suyas, de todas las fotos donde era una belleza, qué una guapa. Mujer tan moderna, pero tan moderna, porque podía ser una chica de ahora, cómo iba vestida. Y de repente cayó en una... no sé... En otra historia.
Bueno, lo has
¿no?
mencionado, que al funeral asistió su hijo Nicolás, con el que tenía una relación distante, porque ella ha reconocido en sus memorias que no deseaba ser madre. Y de hecho, su hijo se crió con su segundo marido. Creo que es fruto de la relación con su segundo marido, con quien estuvo casado 4 años. Pero,
Jacques Charrier. Era el más guapo del mundo.
Muy guapo era el hijo, ahora es un señor elegante, bastante mayor, porque yo creo que debe tener 60 y muchos años. Sí, y sí que estuvo acompañando recibiendo a su madre.
Recibió el féretro a la puerta de la iglesia. Más curiosidades.
Él vive en Suecia, el hijo. Y claro, yo creo que siempre se sintió un poco abandonado por su madre, no un poco, mucho.
Mucho.
Porque a ella no le interesaba nada. Le interesan los perros, los gatos, todo, pero el hijo y la maternidad no.
Pero además es que lo reconocía abiertamente y no le temblaba el flequillo. Sí. O sea, que para un hijo eso tiene que ser muy doloroso.
Dos curiosidades más, muy rápidas, sobre el funeral de Brigitte Bardot. Los asistentes tenían que vestir sí o sí de negro y pidió que no llevaran rosas. En su lugar, flores silvestres en arreglos sencillos y muy coloridos. Y sobre la herencia, de cómo se van a repartir los 65 millones de dólares a partes iguales entre su fundación, para los perros y los gatos, y para su hijo.
Ya, pero es un fondo de inversión muy raro, muy especial, que hay que saber manejar.
¿El qué? ¿El de la fundación?
El de ella, lo que dejó para su familia.
Al que no le ha dejado nada es al viudo. Lo has dicho, ¿no?
No, al viudo nada.
Al viudo no le ha dejado nada.
No, a su hijo. A su hijo y a la fundación.
Bueno, pues el viudo, pues no sé por qué, pues pensará que ya tiene suficiente, ¿no?
Eso es lo que he pensado yo.
Para ella los hombres eran de usar y tirar, ¿eh? Siempre fue una mujer que tuvo muchísimo éxito, muchísimos amantes, pero yo creo que le importaban relativamente.
Bueno, hablamos ahora de una separación que conocimos hace 4 meses. Nicole Kidman y Keith Urban ya firman su divorcio. La actriz y el cantante lo han oficializado en un documento que incluye una serie de cláusulas bastante llamativas, Diego.
Sí, pues mira, la pareja tiene 2 hijas, Sunday y Faith, 17 y 15 años, y han renunciado a los derechos de manutención, es decir, que no es necesario que ninguno de ellos reclame al otro una pensión. Afrontarán los gastos de sus hijas de forma directa y consensuada, sin contar con la mediación de un juez. Tampoco se va a conceder una pensión compensatoria para alguno de los dos, y se ha sabido que cada uno va a abonar o ha abonado ya sus propios honorarios y gastos legales. A partir de ahora, tanto Kidman como Urban deben comportarse entre sí y con cada niña de manera proporcionada y con especial importancia a la relación amorosa, estable, consistente y enriquecedora con sus hijas, a pesar de estar divorciados. Han adquirido el compromiso de seguir siendo una familia en armonía, y es que se han comprometido a no hablar mal el uno del otro ni de los miembros de la familia del otro progenitor.
Eso es lo que tendría que ser siempre, la verdad. A mí
pues
me sorprendió
qué civilizado.
su su separación porque era un matrimonio que aparentemente de puertas para afuera parecía muy bien avenido, había sufrido muchísimo al principio por las adicciones de él. Bueno, ella también tendría los suyos, pero se habían apoyado y sostenido mutuamente.
El reparto de los días. 306 días para Nicole Kidman junto a sus hijas, 59 para Urban, que va a disfrutar de fines de semana alternos. Bueno, a pesar de esta cláusula, las dos adolescentes tienen la posibilidad de saltarse las normas, si así lo desean, y permanecer más tiempo al lado de su progenitor.
Pues eso es lo que
te parece,
que ser, ¿no?
pero ejemplar, que mucha gente debería seguir la huella de esta separación, porque me parece muy, muy buena, ¿no?
Bueno, es que lo que hay que hacer es poner a los hijos en el centro y dejarse de las diferencias personales.
Y el dinerillo a partes iguales.
Eso es.
Y no hablar mal el uno del otro. No contar historias porque mi suegra o porque el otro, ¿sabes? Ese punto me parece muy interesante.
Y mucho menos delante de las hijas.
Claro. Claro.
Bueno, pues hemos hablado de separaciones, de funerales. Brevemente, tenemos una relación de amor nueva, que es la de Quique Sánchez Flores, es futbolista, con Blanca Romero, que es una de las nuevas parejas, Diego.
Sí, a mí me ha chocado esa pareja, Jaque.
Pues aquí
se ha hecho público hace nada, ¿eh? Ha pasado el año nuevo en Asturias, si no me equivoco.
Tenemos que dejarlo aquí, Carmen. Ha sido un placer compartir este ratito de radio contigo. Cuídate mucho y nos encontramos la semana
para
que
mí
viene.
También. La semana que viene ya estaré ahí seguro. Vale, un abrazo.
Un abrazo. Y cómo me gusta cuando la realidad nos plantea preguntas, cuando nos sigue sorprendiendo, aunque creamos que ya lo hemos visto todo. Por ejemplo, ¿cómo llegó un ajedrez del siglo XV diseñado en Venecia hasta la Basílica del Pilar de Zaragoza? Precisamente esta cuestión comenzó a rondar a muchos cuando José Antonio Calvo, canónigo arcipreste del Pilar, se topó un día cualquiera trabajando en la Basílica con algo con lo que no contaba.
El Pilar es muy grande y está cargado de siglos de historia. Una mañana del mes de enero de 2025 me encaminé a la capilla de San Pedro de Arbués para revisar unos armarios que contienen fundamentalmente vestiduras sagradas. En uno de ellos, en un rincón, me encontré con esta cajita de madera adornada con nácar, con hueso, con marfil, que en un primer momento me resultó rara, curiosa. Es una cajita pequeña que por un lado tiene un tablero de backgammon y por el otro un ajedrez. Tras la limpieza mandé unas fotografías vía WhatsApp a la profesora Carolina Naya del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, que me confirmó que este hallazgo era verdaderamente importante.
Pues precisamente vamos a hablar con esta profesora, con Carolina Naya, que es doctora en Historia del Arte, y como nos contaba José Antonio, conoce muy bien los tesoros que la Basílica del Pilar va arrojando a la luz. Profesora Carolina, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, qué sorpresa, ¿no? ¡Madre mía!
Pues sí, qué sorpresón. Qué sorpresón tan bonito, eso es.
Cuéntanos, porque fue un hallazgo casual, ha pasado algunos meses desde que lo halló precisamente el canónigo, pero lo hemos conocido ahora. ¿Por qué es tan importante este hallazgo, tal y como nos contaba José Antonio Calvo?
Bueno, pues es que es una pieza realmente muy excepcional. Hay parecidas, similares, en los mejores museos del mundo, y en España, que yo sepa, hay dos piezas de estos talleres, nada más. Así que la nuestra sería la tercera, la de Zaragoza.
¿Qué pensaste cuando recibiste esa llamada y te decía, ¿puedes evaluar esta pieza que me he encontrado aquí en la Basílica con un backgammon por un lado, ajedrez por el otro? No sé, ¿qué es lo que se te pasó por la cabeza?
Bueno, pues es que, yo no soy para nada especialista en muebles, pero a mí me gustan mucho los objetos, las cosas, lo que nos dicen las cosas de las personas que las poseyeron, de la tecnología con la que fueron hechas pues muchas obras de este tipo. Y yo había estudiado una parecida en una colección particular en Madrid, que en realidad pues la estudió una colega mía de la Universidad de Alcalá de Henares. Y entonces expusimos esta pieza en el Museo Cerralbo. Entonces, bueno, yo la vi y claro, aunque no soy especialista, como os digo, en las artes de la madera, yo dije, bueno, esto parece de los Embriachi, de unos artesanos italianos que vamos, que trabajaron, eran originarios de Génova, trabajaron en Florencia y en Venecia. Y le dije, mira, José Antonio, esto parece de los Embriachi. Y me dijo, me contestó por WhatsApp. ¡Hala!
Claro, ni él mismo se lo creería.
Sí.
Pero
así fue.
¿Costó mucho determinar la época, el siglo en el que pudo haberse construido?
Pues la verdad es que no, porque es una producción muy característica. Las piezas son muy similares, son muy excepcionales, pero son tienen una manera de trabajar y una ornamentación muy específica. Está la cajita, que mide como unos 25 centímetros, es rectangular, no es muy grande. Como se explicaba José Antonio, por un lado tiene un tablero tipo ajedrez y por otro lado de backgammon, y en el interior tenía fichas. Pero todas están hechas parecidas. Son de madera de cedro, o sea, todo lo que es el alma de la caja es de madera de cedro, pero luego tiene incrustaciones. Incrustaciones por una parte de hueso,
¿sí?,
y por otra parte de taracea de distintas maderas, de bog, de caoba, de ébano, y luego unas piececitas muy particulares que son hueso teñido de verde. Entonces, la decoración es tan específica y es casi como el signo de identidad de este taller, que si tú conoces las producciones de estos talleres italianos, pues enseguida las identificas. Luego les copiaron, por el sur de Italia, les copiaron en la segunda mitad del siglo XV, pero en ese momento pues es una producción, como te digo, muy genuina.
Me imagino que después de este hallazgo sobrevolarán varias teorías de cómo pudo llegar hasta allí este pequeño tesoro del 400 italiano y que haya terminado en la Basílica del Pilar. No sé si hay otros objetos de la misma época, de un origen parecido.
Italianos muchos, sí. Y el aseo también. A ver, los canónigos del Pilar tenían unas conexiones increíbles en Europa. Muchos de ellos viajaron a Italia. Esto puede ser pues parte de cualquier obsequio y luego pues ellos donarlo a su casa mater, quiero decir. Entra dentro de lo normal, y esto, a pesar de ser una pieza muy excepcional, pues era una pieza para ellos cotidiana, era una pieza civil, de viaje, para jugar en la época. Pues bueno, sabemos que había este tipo de juegos, son muy antiguos. El backgammon existía en Mesopotamia, en Persia, y juegos de mesa pues han existido siempre.
Bueno, como nos decía la profesora, la pieza fue elaborada por un taller de la familia Embriachi. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venía esta familia? ¿Llevan mucho tiempo construyendo este tipo de juegos?
Pues bueno, a ver, son conocidos porque son varias generaciones de artesanos. La primera generación es Baldassare, ellos son genoveses, pero se asientan en Florencia y en Venecia porque tienen allí más mercado. Y luego pues son varias generaciones que trabajan con esa producción. Entonces, bueno, pues se hicieron bastante famosos. Uh-huh. Y las piezas, si las habéis visto en la noticia del Heraldo, pues son muy bonitas, muy delicadas. Tienen una apariencia pues de predominio del hueso, del marfil, y luego esa policromía rica a partir de una decoración geométrica. Y bueno, pues como tú bien dices, en el 480, pues la decoración renacentista empieza allí, así que es como de primer renacimiento, es muy bonita.
¿Se puede contemplar si visitamos la Basílica del Pilar?
Pues yo creo que de momento no.
¡Ay! Nos tendremos que conformar con la fotografía de la prensa, ¿no?
Tendremos que decir que la expongan en algún sitio, seguro que conseguimos que la expongan.
Profesor, una última pregunta. No sé si espera que se sigan desenterrando más tesoros de este tipo en la SEU, en la Basílica del Pilar, porque claro, estamos hablando de un hallazgo casual. Quién sabe, un día pasando la mopa, abriendo un armario que hace mucho tiempo que no se abre, nos encontramos otro tesoro de estas.
Esto me lo han dicho muchos amigos cuando nos han leído en la prensa. Dice, pero bueno, ¿cómo puede ocurrir esto en el Pilar? Digo, pues es que en el Pilar todo es patrimonio, desde una teja, todo es patrimonio en el Pilar. Pero sí, es la verdad, es que es muy emocionante que sigan pasando estas cosas.
Bueno, pues ojalá dentro de poco podamos volver a hablar con usted, porque hemos hallado otro tesoro.
Claro, que sí.
Al final...
Y además, sí, perdón.
No, decía que este tipo de tesoros dicen mucho de cómo somos a raíz también de nuestros objetos. Cuenta mucho de nuestra historia.
Eso es.
Y eso es maravilloso.
Sí, pues esos estudios de cultura material ahora están muy de moda. También en el Museo del Prado hacen ahora unas exposiciones muy bonitas, dicen los objetos hablan, y colocan los retratos y al lado pues objetos parecidos a los que aparecen con las retratadas. Y yo creo que todo ese universo, como tú bien propones, Beatriz, es realmente muy genuino, porque nos habla un poco pues de la tecnología, de las gentes que crearon esas piezas, de toda la artesanía, del lujo. Bueno, pues a mí es que me gusta mucho el mundo de los objetos, así que yo encantada de atenderos siempre, y a través de José Antonio Calvo, que es gran amigo. Y bueno, y la verdad es que siempre pone al Pilar en una ventana preciosa.
Estoy pensando, si dentro de 400 años desempolvan alguno de nuestros hogares o alguno de nuestros monumentos, hallarán un teléfono móvil y dirán, ¿y realmente esto era lo que les tenía absorbidos?
No tenía absorbidos, así es.
Bueno, pues nos despedimos de la profesora Carolina Naya, doctora en Historia de Arte, y que nos ha aportado un poquito de luz, mucha luz mejor dicho, sobre este ajedrez maravilloso del siglo XV que estaba escondido en la Basílica del Pilar y que ya ha visto la luz. Gracias y hasta pronto.
Un abrazo, un saludo, adiós, adiós.
Escribe a Cristina López Schlichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la banana a 99 céntimos el kilo y la pechuga entera de pollo origen España a 5 euros con 49 el kilo. Válido en Península y Baleares, hasta el 11 de enero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¡Atención! Llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas MOC con antirreflejante por solo 99 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Abrigos, jerseys, faldas, en los tejidos más cálidos y confortables. Y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero, en tienda, web y app.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Groenlandia es un islote gigante, unas 4 veces más grande que España, con tan solo 60.000 habitantes y varios miles de osos polares. Trump no busca allí osos polares, busca rutas alternativas al actual...